Las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Buenos días, soy Iván Alonso. Bienvenidos a la mañana de fin de semana. Si te incorporas a esta hora de este 16 de abril, de este sábado santo, en el que va amaneciendo poco a poco y en el que vamos a ver cielos despejados en toda España, porque las temperaturas siguen en ascenso en todo el país. Y es que el tiempo, en definitiva, pues está respetando esta Semana Santa de reencuentros tras dos años de pandemia, con los pasos y procesiones por las calles. Hoy salen también varios, ahora lo vamos a ver. Pero quien no respeta nada, ni por supuesto a nadie, es Rusia en su intento de invasión de Ucrania, porque el conflicto sigue enquistado. Hoy se cumple ya su día 52, tomando de nuevo un rumbo incierto, porque han vuelto los bombardeos por parte del ejército del Kremlin de la capital tras casi dos semanas sin atacarla. Han vuelto a sonar las alarmas antiaéreas en Kiev. Rusia ha cumplido con su amenaza y después, como te digo, de casi dos semanas sin ataques a la capital, pues ha vuelto a retomar esos misiles de artillería contra las posiciones ucranianas. Ya lo avisaba el propio Volodymyr Zelensky, el presidente, y también varios líderes de Occidente, que el Kremlin se iba a centrar en el Donbass, en el este del país, pero que no iba a perder de vista la capital. Lo que se teme ahora es que estos nuevos ataques pues supongan el comienzo de un ataque mayor, de otra ofensiva, porque el gobierno ruso ha advertido de que va a aumentarla, no solo contra Kiev, sino contra otros puntos del país. Y el motivo, ese bombardeo ucraniano de esta semana en la región de Bryansk, territorio ruso, que según el Kremlin pues ha dejado 8 personas heridas. Eso y claro, el hundimiento de su buque insignia en el Mar Negro, el Movska, ese navío hundido por misiles ucranianos y que habría causado, sin duda, sería el principal motivo de esta nueva ofensiva contra la capital ucraniana, porque le ha dolido a Putin que le hundan la joya de la corona de la armada rusa. Y claro, en esta ofensiva tampoco se libra el Donbass, el este del país, donde Rusia sigue fijando su objetivo más inmediato. Y ojo, que entra en escena una nueva incógnita: si finalmente Putin se va a atrever o no a utilizar armas nucleares, porque eso está alertando la inteligencia americana, que se lo estaría planteando. Claro, en este caso ya nadie se atreve a pronosticar lo que puede usar o no el presidente ruso de armamento en un futuro cercano, viendo pues cómo se están desarrollando los acontecimientos allí. Precisamente esa guerra en Ucrania, ese conflicto y también los daños ocasionados por la pandemia en estos dos años, pues han marcado una de las imágenes de las últimas horas, la del tradicional Vía Crucis, presidido por el Papa Francisco, que como todo en esta Semana Santa de reencuentros, regresaba a su ser. En este 2022, ese Vía Crucis volvía a su lugar habitual de celebración, que no es otro que el Coliseo de Roma. Tras dos años de pandemia, que obligaban al Santo Padre a celebrarlo en el Vaticano, sin apenas público, por ejemplo, en 2021, pues la petición del Paz del Sumo Pontífice ha hecho de este regreso al Coliseo pues un Vía Crucis especial.
Convierte nuestros corazones rebeldes a tu corazón, para que aprendamos a seguir proyectos de paz. Haz que los adversarios se den la mano, para que gusten del perdón recíproco. Desarma la mano alzada del hermano contra el hermano, para que donde haya odio florezca la concordia.
Miles de romanos, de visitantes, que no han querido perderse este momento que rememora la pasión y muerte de Jesucristo. Así se cerraba el Viernes Santo en Roma, antes de entrar en este sábado de recogimiento, donde va a tener lugar esta tarde en el Vaticano esa vigilia pascual, y en el que aquí en nuestro país pues vamos a ver todavía multitud de pasos y procesiones recorriendo las calles de muchas ciudades de España. Por ejemplo, la de la Soledad y del Encuentro con el Cristo Yacente en Madrid, o la del Cristo de las Batallas en Cáceres. Esta marcha que escuchas es de esta cofradía, de esta hermandad. Son algunas de las que van a salir en este sábado santo a las calles, porque tras dos años esperando este momento, pues el tiempo ha dado también un respiro, como si supiera por el mal momento que han pasado estas hermandades, estas cofradías de toda España. En esta Semana Santa que ha traído casi la normalidad al sector turismo. Venimos hablando de eso, de que estamos llegando ya poco a poco a la normalidad, a la vida antes del virus. Hay sectores como el turístico que han sufrido mucho, quizá sea el que más por la pandemia. Y claro, el tiempo, hablábamos de él, también acompaña durante estos días festivos y los datos pues parecen alentadores, buscando esas cifras de 2019. Y es que la demanda ya está cercana a un 90%, eso es lo que nos cuentan desde Exceltour. Aún así hay que decir que esa recuperación y esa búsqueda de la normalidad absoluta se ha ralentizado un poquito. Y no es precisamente por el coronavirus. La guerra y la inflación, la subida de los precios, han supuesto un contratiempo con el que pues no contaban los que se dedican a este sector, el mayoritario, uno de los mayoritarios en nuestro país. Esteban, por ejemplo, tiene un pequeño comercio en el centro de Alicante.
La verdad es que, hombre, un poquito mejor que el año pasado, sí. Pero con este lío otra vez de la guerra y la inflación, ha bajado también otra vez bastante. La gente se lo piensa a la hora de gastar.
Claro, y es que estos precios disparados que están afectando a varios sectores, no solo al turístico, que es verdad que es uno de los motores de nuestro país. Otros, por ejemplo, como el de la hostelería, se están viendo muy afectados. Están pagando, por ejemplo, el doble en el precio de la luz. Fíjate qué coincidencia. Hoy baja mucho el precio de la factura, pero aún así se pagan 85 euros más el megavatio hora que hace justo un año. Claro, están pagando el doble en eso. O están pagando, por ejemplo, un 40% más en productos como el aceite. O un 10% más por la carne y el pescado. Y claro, eso significa que les repercute a ellos y finalmente repercute a los clientes porque suben los precios. Y nos afecta a nuestro bolsillo, nos tendríamos que gastar más. ¿Qué esperan los hosteleros? Pues que esto no lastre esa recuperación, esa salida de la pandemia que ya veían cada vez más cerca, que ya lo ven cada vez más cerca, y que ellos esperaban tuviera su despegue definitivo con una medida que está a punto de finalizar, que es la última restricción anti-COVID que manteníamos en nuestro país, es la de las mascarillas en interiores. Llega a su fin en unos días. Vamos a comenzar este fin de semana, lo estamos haciendo, el que va a ser el último, en el que ya es obligatorio ponérsela en espacios cerrados. A partir del miércoles solo se va a tener que llevar en transporte público, en centros hospitalarios o en lugares en los que haya población de riesgo, como por ejemplo en residencias de mayores. Y es que venimos tratando ya desde hace un par de semanas el virus como una gripe, en esta nueva etapa, hace unos meses, todavía vivíamos, recuerdas, seguro que lo recuerdas, mirando diariamente las cifras, pendientes de la subida, de la bajada de los casos, de los fallecimientos. Y ahora en lo que nos fijamos es en las cifras de hospitalizados. Y claro, si vemos cuál es esa cifra, pues hay que tener motivos para la esperanza y, por supuesto, para que estas medidas pues vayan decayendo poco a poco. Desde agosto de 2020 no veíamos una cifra más baja en cuanto a hospitalizados por el COVID en España. Aún así, lo que hay que seguir pidiendo es responsabilidad individual. Hay que saber cuándo seguir manteniendo esa mascarilla en interiores. Por ejemplo, si tienes el virus, te la tienes que seguir poniendo. No por ti, sino por los demás, para no contagiar. Y por eso los expertos, como el epidemiólogo Salvador Masip, nos siguen instando a no abandonar del todo ese cubrebocas, pues que ha formado parte esencial de nuestras vidas en los últimos dos años.
Los casos graves son mucho menores de los que veíamos el año pasado, pero el porcentaje, aunque sea pequeño, existe, y cuanto más casos tengamos, más personas tendremos que acabarán en el hospital. Y esto creo que es lo que hay que seguir evitando. Por tanto, hay que seguir haciendo algún tipo de control. No estoy diciendo ni mucho menos que tengamos que volver a confinamientos ni nada extremo, pero sí se seguir con mascarillas en el interior, sin duda, o en lugares donde hay mucha gente.
Por eso un poco de responsabilidad nos piden los que saben, los expertos. Y es curioso que aquí nos estamos quitando las mascarillas en interiores. Y digo, es curioso ver lo que está pasando en China, de donde salía este coronavirus hace ya más de dos años, y que allí están tratando a su manera de que no vuelva a propagarse sin control por el país. ¿Y cómo lo están haciendo? Con confinamientos masivos de ciudades como Shanghái, que tiene 25 millones de habitantes, que lleva ya más de 15 días de aislamiento. Es el centro de un nuevo brote de COVID que está desafiando a lo que allí consideran una estricta política llamada cero COVID, que promueven las autoridades chinas, y que está provocando también altercados. Y eso es lo poco que sabemos y que deja entrever el régimen chino. Altercados entre habitantes y la policía. Porque son imágenes que nos dejan sonidos como este de enfrentamientos entre residentes que se quejan de la falta de alimentos, del excesivo celo de las autoridades en hacer cumplir las cuarentenas, que se están enfrentando a la policía porque, como te digo, llevan ya más de dos semanas aislados. Y el ejecutivo chino les habría pedido a miles de ellos que cedieran sus casas directamente para alojar a los infectados. Nosotros hemos hablado aquí en COPE con un español que trabaja ahí desde hace seis años, se llama Martín.
Sí que noto que la gente está un poco harta ya, pero no del confinamiento en sí, diría, ni tampoco de la situación que requiere el virus, sino de cómo se hicieron las cosas, ¿no? Porque al principio Shanghái intentó una política de convivir con el virus.
Imagínate esa situación, la del confinamiento, la de la desesperación de muchos, una situación, una sensación que para nosotros, afortunadamente, pues ya es muy lejana en el tiempo, y que siga así. Así viene esta mañana de Sábado Santo, en el que están pasando más noticias que te cuento en titulares con Sandra Senjo. Tres veces más.
Es lo que pagamos por la luz este sábado con respecto a hace un año, aunque sea el importe más bajo desde que comenzó la guerra en Ucrania. De media, 153 euros el megavatio hora. El tramo más caro ha sido de madrugada y el más barato será de 3 a 4.
Abu Dhabi.
Allí el rey emérito ha recibido la visita de las infantas Cristina y Elena y algunos de sus nietos. El mes pasado anunció que optaba por permanecer en Emiratos Árabes, aunque trasladó a Felipe VI su voluntad de viajar con frecuencia a España.
Feijó.
No acudirá a la toma de posesión de Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León el próximo martes. El líder del PP tiene previsto reunirse ese día con patronal y sindicatos. Sí que irá la número 2 del partido, Cuca Gamarra.
Caso mascarillas.
Martínez Almeida apunta a la Fiscalía y cuestiona que solo investiguen contratos de Madrid. El alcalde vuelve a negar que pagarán a los dos comisionistas, Luis Medina y Alberto Luceño, investigados por presuntos delitos de estafa y blanqueo de capitales.
Arrollado.
Un bañista de 59 años ha fallecido tras pasarle una embarcación por encima en Sanxenxo, Pontevedra. Su acompañante no ha resultado herido y la policía continúa investigando si el barco navegaba por la zona permitida.
Jerusalén.
Los enfrentamientos en la explanada de las mezquitas entre palestinos y la policía de Israel han dejado más de 150 heridos. Los incidentes se han prolongado durante seis horas y más de 300 manifestantes han sido detenidos.
Y Twitter
anuncia un plan de su junta directiva que permitiría a los actuales accionistas comprar bonos adicionales. Una decisión que llega después de que Elon Musk anunciase su intención de comprar la compañía por 43.000 millones de dólares.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Arranca.
Arranco, ¿no?
Tira para adelante.
Tira. Tira.
¡Hola, hola!
Este fin de semana, toda la liga en tiempo de juego. Este sábado, Getafe-Villarreal.
Lo juega todo en este equipo, ¿eh?
Y el domingo, Atlético de Madrid, Español, Athletic Club, Celta, Sevilla-Real Madrid.
0-0 en los dos campos y falta peligrosa a favor del Madrid.
Tiempo de juego.
El número uno del deporte.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
16.258. 1, 6, 2, 5, 8. Serie 81. 0, 8, 1.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueltazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Hoy se cumplen 52 días de invasión por parte rusa en Ucrania, justo cuando se recrudece la ofensiva del ejército del Kremlin. Ciudades del norte que ya no estaban en el punto de mira de los rusos, pues vuelven a ser objetivos. También la capital, Kiev, como te venimos contando en la mañana del fin de semana. En las últimas horas también las novedades son que al menos 10 personas habrían fallecido, más de 30 resultado heridas en un bombardeo a un distrito industrial de la ciudad de Kharkov. Según las autoridades locales, el ataque ha sido perpetrado por un lanzacohetes ruso. Son ataques, son ofensivas que dicen ser la respuesta al lanzado por el ejército ucraniano en la ciudad rusa de Bryansk. Además, Advierten los rusos de que van a aumentar la ofensiva si se repite un ataque similar. Lo verbalizaba el general portavoz del Ministerio de Defensa de Putin, Igor Konashenkov.
Misiles marinos de alta precisión han alcanzado instalaciones militares en las afueras de Kiev esta noche. El número y la escala de los ataques con misiles contra edificios en Kiev aumentarán en respuesta a cualquier ataque terrorista o sabotaje en territorio ruso cometido por el régimen nacionalista de Kiev.
Mientras se podría iniciar una nueva fase armamentística por parte de Rusia, y es que la inteligencia americana habla de que Putin se estaría pensando utilizar armamento nuclear, y también se ha hablado de que el ejército del Kremlin ya habría usado armas químicas en algunas ciudades, como por ejemplo en Mariupol. Y desde la Unión Europea, ¿qué dicen? Pues miran muy de cerca esta posible situación y la de otros crímenes de guerra posibles, de los que ya dicen se tienen pruebas. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días. Desde Europa siguen con preocupación el curso de la guerra en Ucrania. En estos momentos Rusia centra sus esfuerzos en el este del país. De hecho, desde hace días se lleva anunciando una gran ofensiva en la zona. Aumentan los temores, tanto de la OTAN como de Bruselas, porque cada vez hay más pruebas que demuestran el uso de armas químicas por parte de Rusia, algo que desde Europa y varias organizaciones internacionales aseguran que hay que investigar. Ya nadie duda de que en Ucrania se están cometiendo crímenes de guerra. Horror. Son escenas de terror lo que está dejando detrás el ejército ruso, ha dicho esta semana el alto representante de la política exterior, Josep Borrell. Todo esto tenemos que investigarlo. En estos momentos se está recopilando toda la información necesaria para trasladarla cuanto antes al fiscal del Tribunal Penal Internacional. El objetivo es que se investiguen y también que se juzgue a todos aquellos responsables de esta guerra en Ucrania.
Mientras, lo que continúa ahí también es el drama migratorio, porque desde el inicio del conflicto, hace ya casi dos meses, 5 millones de ucranianos han abandonado el país, han tenido que huir hasta España. Ya han llegado al menos 110.000. Los centros de acogida son un eslabón fundamental. En unas horas está previsto que los reyes, acompañados de sus hijas, acudan al centro de atención a víctimas de la guerra en Pozuelo, en Madrid, el primero que empezó a funcionar aquí en España. Y cobra especial atención la reaparición de la princesa Leonor.
Siempre he visto a mis padres en este escenario, reconocer el trabajo bien hecho.
Y es que desde aquel octubre de 2021, en el que concedía un discurso en la gala del premio Princesa de Asturias, la heredera ha estado totalmente desaparecida. Está en Gales, donde está cursando el instituto. Ahora va a conocer las historias de, por ejemplo, Pablo, un niño de tan solo 12 años que llegó al aeropuerto valenciano de Manises gracias a la ayuda de la organización Juntos por la Vida. A pesar de su corta edad, ha tenido que vivir el horror de la guerra.
Hemos visto los aviones como estaban volando al lado de la casa, o sea, los tanques que también estaban viendo, que lo hemos mirado. Por el día venimos a casa para hacer la comida. A la noche nos escondimos a un sitio para que no nos ven nadie, o sea, y así todos los días.
Y también la de personas que voluntariamente pues están ayudando a los ucranianos, como por ejemplo Mari Carmen, una valenciana que ha acogido a dos niñas mientras todo esto se soluciona.
No es una acogida, es que es una familia. Nosotros pensamos que acogemos para dar algo y nosotros no damos nada, nos ofrecen cosas.
Y la guerra continúa y también sus consecuencias económicas, te lo venimos contando, lo estamos notando sobre todo en materia de energía, aunque la invasión no es el principal factor de la inflación, sí que lo ha agravado. Si la guerra continúa, ¿qué va a pasar de cara al próximo invierno? Pues esta semana ha estado en Herrera, en COPE, Ana Palacio, que es exministra de Exteriores y experta en energías.
Vamos a ser claros, ¿vamos a tener cortes? Pues hombre, yo espero que no, y creo que hay que tranquilizar a la población. ¿Vamos a tener el gas caro? Francamente, sí.
Las facturas de momento siguen al alza porque, aunque la luz hoy cae un 22% y registra el precio más bajo desde la invasión en Ucrania, vamos a pagar a 153 euros el megavatio hora, 85 euros más que hace justo un año. Y eso con la sombra de la inflación también cayendo sobre uno de nuestros sectores principales, sobre el sector turístico. Aún así, para alivio de los empresarios, parece que no se está notando todo lo que se esperaba. La ocupación general ronda el 80%, aunque en algunos puntos incluso se sitúa en el 90%. Volvemos a niveles prepandemia de 2019 en varias partes del país. Cifras que invitan al optimismo, pero que aún se quedan lejos de la recuperación plena, Álvaro Sáez.
Aunque para el turismo nacional el coronavirus ya empieza a quedarse atrás, no es así para el internacional, que sigue lastrando al sector este año y no prevé alcanzar la recuperación total hasta el 2023. Aún así, no son las únicas causas de esta ralentización en el sector. La guerra y la escalada de la inflación también están haciendo lo suyo. Esteban tiene un pequeño comercio en el centro de Alicante.
La verdad es que, hombre, un poquito mejor que el año pasado, sí, pero con este lío otra vez de la guerra y la inflación ha bajado también otra vez bastante. La gente se lo piensa a la hora de gastar.
Aún así, como nos cuenta Esteban, este año 2022 ha empezado con cifras que invitan al optimismo. Aún así, todas son muy mejorables. Por ejemplo, los parajes costeros de nuestro país acusan y mucho la falta de cruceros. Concepción tiene una tienda de souvenirs en Cádiz.
Los números no salen. Mucho barco, pero poco turista. Esperábamos mucho más. Al menos que un barco trajera algo más aforo. Pero estamos muy decepcionados con los cruceros.
No habrá recuperación plena, pero sí impulso importante para que en el año 2023 se vuelva a la normalidad. Los sectores más perjudicados durante este periodo de recuperación serán, al igual que durante la pandemia, las agencias de viaje, los vuelos de largo recorrido o el turismo de negocio.
La vuelta a esa deseada normalidad la tenemos a la vuelta de la esquina, esperemos, aunque como siempre va a haber que hacerlo con precaución. La retirada de mascarillas el próximo 20 de abril, próximo miércoles, habrá un debate en cuanto a los centros de trabajo, ya que serán las propias empresas las que decidan si se lleva o no. En interiores van a ser las que finalmente tengan la última palabra. También hay que fijarse en el teletrabajo, que en los últimos meses ha descendido en un 4%. Es una práctica que parece que va perdiendo fuelle mientras en otros países se ha consolidado, su salamoneo.
Hablamos del coworking y el metaverso, pero en España la mayoría de las empresas siguen valorando la presencialidad por encima de la evaluación por resultados.
Yo mientras teletrabajaba estaba en una cinta de correr, pues eso en realidad, si cumples con tus objetivos de trabajo en muchos países te dirán que perfecto, pero aquí parece que eso sea un chanchullo.
Es José Luis Bosch, profesor de OBS Business School. Desde el final de la pandemia han ido bajando los trabajadores en remoto en nuestro país. Solo lo hace un 8% de manera más o menos habitual, porque además muchas empresas no han creado las estructuras tecnológicas estables y carecen de una adecuada planificación.
Lo que en recursos humanos hablamos de evaluación de rendimientos depende de que haya una planificación estratégica, depende de que haya una definición de objetivos y de acciones.
En las comunidades con grandes compañías es efectivamente donde existe un mayor porcentaje de teletrabajo. Solo Madrid y Barcelona acumulan el 45% de los trabajadores en esta situación.
También hay que hablar en esta mañana del fin de semana de la red social Twitter. Ha sido protagonista en los últimos días. Ahora mueve ficha después de que Elon Musk, el multimillonario, dueño de Tesla, entre otras empresas, anunciase su intención de comprar la compañía. Bueno, pues hace unas horas Twitter anunciaba la puesta en marcha de un plan de su junta que permitiría a los accionistas adquirir bonos adicionales. ¿Para qué? Pues para evitar esa compra. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
Twitter contraataca y pone en marcha su estrategia para evitar que Elon Musk, el hombre más rico del mundo, se haga con la compañía por 43.000 millones de dólares. La estrategia, conocida como la píldora o la pastilla envenenada, da la opción a la compañía a inundar el mercado con nuevas acciones o permitir a los actuales accionistas, excluyendo a Musk, hacerse con nuevas acciones a precios más bajos, a precios rebajados, lo que obligará a cualquiera que quiera hacerse con Twitter a negociar con los actuales directivos. Esta estrategia envenenada se pondrá en marcha cuando un individuo o un grupo alcance el 15% o más de las acciones de Twitter. Musk posee en la actualidad algo más del 9% de la compañía. El plan estará en vigor hasta el 14 de abril del próximo año y no impedirá que la actual dirección negocie con cualquier potencial comprador y dará más tiempo para negociar un posible acuerdo de venta.
Todo como te contaba, después de que el fundador, consejero delegado de Tesla, ofreciera $54 por cada acción de esta red social. Así que hay que preguntarse, por ejemplo, ¿qué hay detrás de esta oferta? ¿Qué objetivos tiene? Y sobre todo, ¿qué dicen los directivos de Twitter? Julio Martínez.
El 4 de abril se convirtió en accionista mayoritario de la compañía, aunque eso sí rechazó entrar en el consejo de administración. ¿Por qué lo hizo? Bueno, pues porque de haberlo hecho, ahora mismo no estaríamos hablando de esta OPA hostil, ya que esto no está permitido. A partir de ahí, dice Musk, compra Twitter para sacarlo de la bolsa, en primer lugar, liberarlo y poder aprovechar su potencial, eliminando, entre otras cosas, la censura ejercida por esta red social. Otra propuesta, pasar de depender de los ingresos publicitarios a vivir únicamente de las suscripciones. Y es que si usas Twitter, esto te interesa porque quiere decir que habría que pagar para utilizarlo. Ahora bien, ¿va a llegar esa compra? No parece, si escuchamos a la gente de Twitter, que cree que no se acerca la oferta del magnate al valor real de la empresa. Y Elon Musk ya lo ha dicho, ni un euro más. O compro Twitter o vendo mis acciones.
Pues una de las imágenes de las últimas horas es la del tradicional Vía Crucis, presidido por el Papa Francisco, que en esta Semana Santa regresaba en este 2022 a su lugar habitual de celebración, el Coliseo de Roma. Ayer el Papa Francisco presidía este viernes por la tarde esa celebración, preparándose ya para la de este sábado, la solemne vigilia pascual en la que el Santo Padre va a bendecir el fuego nuevo en el atrio de la Basílica de San Pedro. Posteriormente, en este sábado santo, se va a producir el ingreso procesional, así como la liturgia de la palabra. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández.
Hoy será una jornada de silencio y reflexión para el Papa Francisco a la espera de la vigilia pascual, el momento culmen de la Semana Santa, cuando a las 7:30 de la tarde presidirá la ceremonia en la Basílica de San Pedro, que volverá a estar abarrotada. Pero sin duda, hoy el Papa estará muy pendiente de Benedicto XVI, que celebra su 95 cumpleaños y a quien ya ha felicitado por anticipado. El Papa emérito festejará discretamente esta fecha tan redonda que le convierte en el sucesor de Pedro más longevo de la historia, y lo hará como ha hecho durante su renuncia, uniéndose a las intenciones del Papa Francisco, acompañándole desde la distancia en la vigilia pascual. Esta noche, por cierto, Francisco volverá a bautizar a un grupo de adultos durante esta emocionante ceremonia.
Pues como cuenta nuestra compañera Eva Fernández, hoy Benedicto XVI cumple esos 95 años y el Papa Emérito pues va a pasar este aniversario, este cumpleaños, en su residencia en el Monasterio Vaticano. Son ya las 7:26, una hora menos en Canarias.
La mañana.
Antonio de Ray.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, ¿a ti nunca te toca nada? ¿Ni un premio? ¿Eres así? ¿No te toca nada? ¿Ni un puntero láser? ¿Nada de nada? Pues deja que Yastel te toque la fibra, porque tiene una fibra 300 buenísima y dos líneas de móvil, todo por $39.95, precio definitivo. Ah, y te puedes llevar un smartphone por muy poco, con unos auriculares gratis. Llama ya al 1510, que al que no le toca es porque no quiere.
Esta Semana Santa, siente la pasión. Reza la pasión. Canta la pasión. 13 te ofrece el concierto oración de Hakuna Group Music, que ha triunfado en toda España. Para sumergirse en la intimidad silenciosa de Jesús, en el camino hacia la cruz y en su muerte, el acto de amor más grande de la historia. Pasión, de Hakuna Group Music. El sábado santo por la mañana, siente la Semana Santa con 13.
Carlos acaba de cambiar su seguro de coche a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 180 euros y con lo que he ahorrado he pasado por fin la revisión al coche. Y mira, me mandan un SMS y firmo el seguro desde el móvil, así de fácil.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de coche. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Tinto de verano, Don Simón.
Hola primavera, hola ofertas. En Leroy Merlin recibimos la temporada con las mejores ofertas hasta el 27 de abril para ayudarte a mejorar tu casa por dentro y por fuera. Por ejemplo, puedes renovar tus paredes con la pintura de interior Brugger Bienestar en envase ahorro de 8 litros por solo 54,99 euros. Compra en leroymerlin.es, en la app, por teléfono en el 910 49 99 99, o ven a tu tienda Leroy Merlin.
¿Cuánto va a durar la limitación de compra de aceite de girasol en los supermercados?
¿Pero por qué Rusia y Ucrania son los grandes suministradores de cereales de España?
¿Por qué la Unión Europea no utiliza toda la capacidad productiva de su agricultura en estos momentos?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son algunas de las 7 noticias más importantes que se han producido a lo largo de la semana. Además de tarde...
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Guerra de Ucrania y las claves para saber cómo te afecta, las encuentras todos los días en COPE y en COPE.es. ¡Ucrania! ¡Oh! ¡Oh!
7:30, 6:30 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Sigues en la mañana del fin de semana. Enseguida te actualizamos la última hora de este Sábado Santo, que entre otros asuntos pues pasa por la vuelta de los bombardeos en la capital ucraniana. Pero a esta hora nos vamos a detener en la isla de La Palma, porque han pasado ya más de 4 meses desde que la erupción del volcán allí en La Palma terminase, aunque no fue hasta casi 2 semanas después, el día de Navidad, cuando se dio oficialmente por finalizada. Desde entonces, profesionales y vecinos trabajan sin descanso para volver a la normalidad. Incluso en esta Semana Santa hemos visto las primeras visitas guiadas ya por el cono del volcán. Pero como sabes, son muchos los palmeros que siguen intentando recuperar sus vidas, sus hogares, 7 meses después de que comenzara esa erupción. Una de las zonas más afectadas fue la del municipio de Los Llanos de Aridane. Allí el barrio del Remo se desalojó el primer día, aquel 19 de septiembre. Pues bien, ahora sus cerca de 350 vecinos, por fin, como te digo, 7 meses después, vuelven a sus hogares. Es el caso de Remedios, tiene 75 años y además de celebrar su regreso a su casa, también ha vuelto a su bar. Nos lo ha contado aquí en COPE mientras limpiaba la ceniza de su negocio, poniéndolo a punto para volver a abrir.
Ahora me encuentro pues todo destruido, pero ya ahora mismo ya estoy mejorándolo y tengo hoy trabajando para limpiarlo y ponerlo en orden para poderlo abrir. Desde que lo tenga terminado vamos a abrir, porque no tenemos ningún negocio en el camino. Para la gente no tenemos servicio y hay que dar servicio a los clientes.
Esa es la ilusión de Remedios, abrir para finales de mes y servir de nuevo sus famosos calamares. Tiene todavía trabajo por delante, pero afortunadamente la lava no llegó ni a su bar ni a su casa. Solo una gran cantidad de ceniza que, eso sí, le va a llevar semanas retirar. Pero en el Remo se enfrenta también a otro problema, el estado de las carreteras.
Hombre, ilusión, muchísima. La verdad que soy optimista y lucho. Me gusta que la gente esté a gusto y es lo que me gusta, que la gente esté feliz, lo echo de menos. La carretera son 2 horas, eso es lo peor que tenemos, pero bueno, yo pienso que ya pronto la carretera la tenemos abierta, pero falta ponerle un grafino para poder pasar un coche.
Como nos dice Remedios, queda mucho por hacer tras esa devastadora erupción que, te recuerdo, dejaba en La Palma más de 1.200 hectáreas afectadas, más de 70 kilómetros de carreteras destrozadas y 7.000 palmeros como Remedios evacuados, y muchos de ellos aún no han podido volver a sus casas o han recibido las ayudas prometidas. Es sábado, es 16 de abril y hasta ahora te cuento otras noticias con Sandra Senjo. Casi 2 semanas después, Rusia vuelve a bombardear Kiev.
Así ha respondido el Kremlin al hundimiento de su buque insignia en el Mar Negro, un nuevo golpe a la campaña militar de Putin. Además, el presidente Zelensky denuncia que se está bombardeando con misiles de largo alcance ciudades como Mariupol, mientras en Kharkov 10 personas, entre ellas un bebé de 7 meses, han muerto en las últimas horas. En este contexto, Estados Unidos insiste en el peligro nuclear, a la par que Moscú amenaza al gobierno de Joe Biden con fuertes represalias y continúan suministrando armas. Mientras estima que 50.000 ucranianos están regresando cada día a Kiev, el balance, según Naciones Unidas, es ya de 5 millones de personas que habrían abandonado el país. En la última jornada, 2.800 civiles a través de corredores humanitarios.
El Vaticano acoge este sábado la solemne Vigilia Pascual.
El Papa Francisco bendecirá el fuego nuevo en el atrio de la Basílica de San Pedro después de que la pasada noche de Viernes Santo el pontífice haya presidido tras 2 años el Vía Crucis en el Coliseo, acompañado de 10.000 personas. Allí el Papa ha tenido palabras de recuerdo para precisamente los millones de ucranianos que han abandonado su país por la guerra. Aquí en España, el buen tiempo que seguirá todo el fin de semana hace que este sábado continúen las procesiones y los actos de Semana Santa. La de la Soledad y la del Encuentro en Madrid, la de la Hermandad de San Joaquín y la de los Dolores en Zaragoza, o la del Cristo de las Batallas en Cáceres son algunas de las procesiones que salen hoy de nuevo a las calles.
Y detenido un hombre en Barcelona por asesinar presuntamente a su pareja.
La mujer de unos 40 años ha sido trasladada al hospital en estado muy grave. Horas después ha fallecido por las heridas. Los hechos han tenido lugar en Vilanova del Camí, en la casa en la que vivían. El arrestado pasará a disposición judicial en los próximos días. No había denuncias previas por malos tratos y, de confirmarse este crimen machista, sería la víctima número 11 en España en lo que va de año.
Y en los deportes, jornada decisiva en la Liga, Bruno Casarra.
Ya tenemos en marcha la jornada 32 en la Liga, que ha arrancado con un empate a cero entre Real Sociedad y Betis, pero lo importante este fin de semana es la visita del Real Madrid al Sevilla, 9 puntos de distancia. En el Madrid hay que fijarse en el lateral izquierdo, porque Ferland Mendy y Marcelo son duda y podría jugar Nacho en ese lateral izquierdo. Recuerdo, el Real Madrid primero, el Sevilla llega tercero, tan solo 9 puntos de distancia, y el Barça también está en esa pelea. Podría decantar este partido el futuro de la Liga. Además, en tenis, España está en busca de las finales de la Billie Jean King Cup. De momento ganamos 2-0 tras las victorias de Sorribes y Parrizas ante Países Bajos. Hoy a la 1 de la tarde buscaremos el tercer y último punto.
Pues a esta hora de la mañana del fin de semana vamos a echar un primer vistazo a la prensa nacional, las noticias que traen los principales diarios de nuestro país. Laura Rubio, hola de nuevo.
Hola, ¿qué tal?
Y claro, destacan varios temas, pero por encima de todos, en mayor o menor medida, pues hablan de la Semana Santa, de los pasos, de las procesiones, de los actos, ¿no?, de Semana Santa que
sí,
vuelven.
De todo lo que ello conlleva. Mira, el que más destaca estas fechas es el diario ABC, que hoy tiene el morado nazareno como color predominante en su portada. Es una imagen, y permíteme aquí, aunque presuma de tierra, de la procesión Camino del Calvario de Cuenca, más conocida como Las Turbas. Nuestro Padre Jesús Nazareno del Salvador, o el Jesús de las Seis, se abre paso poco a poco entre el tumulto, entre la turba de gente pasando por debajo de los arcos del ayuntamiento de la ciudad, entrando en esa plaza mayor abarrotada y dirigiéndose hacia la catedral. Es impresionante cómo de multitudinarias, Iván, están siendo este año las procesiones, que es precisamente lo que destaca hoy ABC, que titula así: la Semana Santa regresa a 2019. Dice que el final de las restricciones por la pandemia y el buen tiempo permiten la celebración masiva de las grandes procesiones del jueves y el viernes santo. El Mundo también sigue con su especial de sevillanías, capitaneado por Jorge Bustos, que se ha desplazado hasta allí para vivir la Semana Santa en primera persona, y hoy publica su 7º capítulo, que comenzó el pasado domingo de Ramos. Han dicho de ti, Sevilla, titula hoy el periodista. Bueno, luego entraremos en más profundidad. La Razón opta por un enfoque distinto, en este caso sobre el turismo. Dice que Semana Santa de pasión en las gasolineras. Dice que menos viajes y repostajes un 26% más caro.
Y también hay hoy espacio en las portadas de las ediciones que sí se han publicado para la guerra en Ucrania.
Sí, sobre todo hablan de esa reacción del Kremlin después de que el ejército ucraniano hundiese su buque, pieza fundamental de su flota, en el Mar Negro. Hoy el Mundo titula que Rusia se venga atacando Kiev y la CIA alerta sobre peligro nuclear. Dice además que tras el hundimiento del buque Moskva, los rusos suben el número y el nivel de ataques con misiles contra la capital, mientras su propaganda pide borrar Ucrania. El País dice que Putin gobierna Kiev y Kharkov tras perder su buque insignia en el Mar Negro, y dice además que Rusia elevará la amenaza nuclear si Finlandia y Suecia entran en la OTAN. Y en ABC también hablan del bombardeo que ha sufrido la fábrica de la que salieron esos misiles que hundieron ese buque. Y van más allá en ABC, hablando también sobre economía. Titulan que las empresas ya asumen el frenazo en sus cuentas por la guerra de Ucrania.
Y también es protagonista hoy en los periódicos de nuestro país Twitter, después de esa oferta que lanza el dueño de Tesla, Elon Musk, para comprar la red social. Bueno, pues ahora se defiende.
Sí, luego lo analizaremos detalladamente, pero destaca ABC, por ejemplo, que ese contraataque de Twitter para impedir que se quede con la compañía, dice que permitirá que ciertos accionistas adquieran títulos adicionales en el caso de que un comprador intente adquirir más del 15% de la empresa.
Pues luego ampliamos. Laura, gracias. En esta mañana del fin de semana, de este Sábado Santo, de este 16 de abril, a esta hora nos vamos a fijar en la situación de la pandemia en nuestro país, en España, porque continúa la pandemia. Es verdad que hablamos menos de ella, pero nos encontramos a punto de pasar a otro nivel, a otra fase. Seguimos en esa sexta ola de la que venimos hablando hace meses ya, hace semanas, y que marca una tendencia. Es verdad que ni sube ni baja en cuanto a la incidencia, se ha situado ahí en unos términos, en unas cifras que varían poco día a día, pero que sigue descendiendo. Esta es la gran noticia en nuestros hospitales. A día de hoy la ocupación de camas en UCI se sitúa por debajo del 5%, casi 20 puntos menos que hace 3 meses. Y estos datos, unidos a un menor ritmo de contagio, han sido los detonantes, ¿no?, para que nuestro país, para que España, pues vaya a vivir en menos de una semana el regreso, esperemos a esa antigua normalidad que se va a plasmar con, en unos días, la eliminación de la mascarilla en interiores. Te recuerdo que el próximo miércoles, el próximo 20 de abril, ya las mascarillas en lugares cerrados van a pasar a la historia en España, siendo solamente necesarias pues en el transporte público, por supuesto, y en los centros hospitalarios y sociosanitarios. De esta forma, España va a volver a vivir sin prácticamente restricciones ya, tras dos años que desde que comenzaron en este mismo instante.
Comparezco para informar que el Gobierno, reunido en Consejo Extraordinario de Ministros, acaba de decretar el estado de alarma en todo el país y que entrará en vigor esta misma tarde.
Escuchas al presidente del Gobierno, lo recuerdas, claro, seguro, Pedro Sánchez, en aquel 13 de marzo de 2020, que cambió completamente nuestras vidas, que nos obligó a confinarnos en nuestros hogares durante varios meses. Y ahora, 25 meses después, 47 millones de españoles, pues nos encontramos a punto de olvidarnos, ¿no?, casi ya por completo, de esas medidas que se han ido imponiendo durante estos dos años para luchar contra el virus. Y a esta hora, la mañana del fin de semana, lo que vamos a analizar es el final de esta medida, las opiniones de los distintos expertos y cuál es el futuro ya del tratamiento de la pandemia en nuestro país. Y lo vamos a hacer con la ayuda de Rubén Prieto. Rubén, buenos días.
Buenos días, Iván. Como has dicho, nos encontramos a unos pocos días del final de las restricciones y de la mascarilla en interiores, medida polémica que lleva entre nosotros más de lo que nos gustaría y cuya utilización fue un quebradero de cabeza para todos nosotros, incluido Fernando Simón.
No es necesario que la población utilice mascarillas. El uso de las mascarillas sí que puede ser interesante en los pacientes con sintomatología, y eso las autoridades sanitarias lo indicarán, pero no tiene ningún sentido que la población ahora mismo esté preocupada por si tiene o no tiene mascarillas en casa.
Primero no se valoraba implantarla, luego la recomendaban y posteriormente la hicieron obligatoria en cada situación y aspecto de nuestra vida. Ahora, dos años después, tienen los días contados, algo que, como te puedes imaginar, no termina de poner de acuerdo a los distintos defensores y detractores. En COPE hemos querido salir a la calle. ¿Qué opinan los españoles de la retirada de esta medida, de las mascarillas?
La verdad que estoy a favor de la medida, pero creo que llega algo tarde, porque otros países como Inglaterra o Francia han quitado las mascarillas hace tiempo.
Creo que estamos en una situación donde es bastante seguro.
Bueno, creo que ya era hora. Bueno, yo, en mi caso, y creo que mucha gente como yo, llevamos bastante tiempo sin hacer uso de ella.
Me parece muy pronto para eliminarlas todavía.
Pues como en todos los casos, Rubén, para unos es un alivio, claro, para otros la medida debería llegar cuando los indicadores de casos graves y hospitalizados pues sean más bajos todavía. Bueno, los expertos, más de lo mismo. Algunos prefieren ser cautos, ya que dice de precipitarnos, tocaría volver a retomar esas restricciones en un futuro. Por ejemplo, Daniel López Acuña, epidemiólogo y exdirectivo de la Organización Mundial de la Salud.
No es lo indicado retirar el uso de las mascarillas en interiores si tuviésemos una incidencia más baja, si tuviésemos un virus que solo está afectando en forma de brotes aislados, pero no circulando ampliamente. Podríamos entender la relajación del uso de la mascarilla, pero en la circunstancia que tenemos en estos momentos, considero que no es el momento adecuado.
En esta línea también se mueve el epidemiólogo de la Universidad de Zaragoza, Nacho de Blas. En su opinión, todavía es demasiado pronto para medir qué repercusión en la incidencia tendría la retirada de la mascarilla.
Hay que pensar sobre todo en que las condiciones para retirar las mascarillas no han sido fijadas. O sea, han fijado una fecha que no depende de criterios epidemiológicos. Es decir, no es si la incidencia baja a determinado nivel sin saber lo que va a ocurrir después de Semana Santa, si la incidencia estará subiendo o estará bajando.
Claro, algunos expertos tienen sus dudas lógicas sobre la retirada de las mascarillas, aunque hay otros que prefieren quedarse con lo positivo. Quique Bassat, epidemiólogo, él deja claro aquí en COPE, nos contaba que ahora sí que ya parece el momento idóneo para eliminarlas en interiores.
Nunca habrá un momento adecuado para retirar las mascarillas y evidentemente siempre habría razones para mantenerlas, pero creo que con el cambio de paradigma en el que nos encontramos y en este nuevo contexto pandémico es el buen momento ahora para retirar las mascarillas y avanzar hacia la normalidad que todos esperamos.
Uno de los puntos que permite eliminarlas es la situación en otros países que ya disfrutaban sin esta restricción desde hace semanas. Naciones como Alemania o Reino Unido llegaron a registrar un gran número de contagios tras eliminar esta medida. Sin embargo, tal como nos cuenta el epidemiólogo, eso no se ha notado en las hospitalizaciones.
Es cierto que la incidencia está estancada, pero si nos fijamos en lo que ha pasado en los países vecinos, aunque la retirada de mascarillas y de todas las otras medidas pueda haber conducido a un aumento de la transmisión, no ha tenido una repercusión sobre las hospitalizaciones. Y eso es lo que debería marcar cualquier decisión de salud pública de ahora en adelante. No eso. La incidencia, sino el número de casos que requieren hospitalización o que son graves.
Decía que es lo que toca ahora, ¿no? Convivir con el virus. En líneas generales, es verdad que unos y otros pues difieren con la retirada de las mascarillas, pero es verdad que todos concuerdan en una cosa, que el virus sigue entre nosotros, lo que decíamos, por lo que aún hay que mantener la calma y evitar una mayor propagación. Hay que seguir teniendo precaución. Así, por ejemplo, lo ve el doctor José María Martín Moreno, que es doctor en epidemiología por la Universidad de Harvard y catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública.
Nos queda confiar en que no aparezcan variantes amenazadoras y linajes más contagiosos, con el riesgo de nuevas mutaciones que escapen a la eficacia de las vacunas. Y es por esto que, mientras tanto, cuanto menos salte el virus de una persona a otra, es decir, cuanto menos infecciones se produzcan, mejor, para que se vaya diluyendo la virulencia y acabemos con esta pesadilla.
Bueno, hemos conocido la opinión de la calle, de los ciudadanos, de lo que pensamos cada uno de nosotros y también, por supuesto, de los expertos, que al final son los que saben y que, como hemos visto, pues tienen visiones diferentes. Lleva pasando durante toda la pandemia. Pero ¿qué pasa con la letra pequeña de esta medida, la eliminación de las mascarillas en interiores? Bueno, pues, por ejemplo, lo decíamos antes, Rubén, vamos a tener que seguir llevándola, por ejemplo, en el transporte público, en los hospitales, pero no sé si en los centros de trabajo y colegios.
Sí, es algo que aún sigue sin estar claro. Hay ciertos espacios, como los centros de trabajo, en los que la ley no impondrá obligatoriedad. Serán los servicios de prevención de riesgos laborales de cada empresa los que tomen esta decisión. De todas formas, habrá que esperar a que se publique la norma en el Boletín Oficial del Estado, donde veremos esa letra pequeña. En COPE le hemos querido preguntar de esto a un abogado laboralista, a Álvaro San Martín. Esto nos cuenta.
Hay determinadas actividades que son obligatorias. Por ejemplo, la pintura. Si el trabajador no se la pone para trabajar, puede ser sancionado. Que pueden incurrir incluso en despido. Entonces, como tal, en todos los centros de trabajo, si se instala de manera obligatoria una medida que obliga a llevarlas por el poder de dirección de la empresa, es posible que sí sea imperativa esa medida.
Vamos a ver qué pasa en los próximos días, a ver si el gobierno pues dictamina exactamente dónde sí, dónde no, cuáles son los supuestos, cuáles serían las excepciones y demás. Pero hemos hecho un recorrido con los expertos, con los propios españoles sobre, bueno, qué va a pasar en las próximas semanas, cómo va a ser esa retirada de las mascarillas en interiores, que es ya una medida que está a la vuelta de la esquina. De hecho, el próximo miércoles ya podremos entrar, por ejemplo, a una tienda, a un comercio, sin tener que llevarla puesto. Rubén, muchas gracias, ¿eh? Buenos días.
Buenos días, Iván.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Pues en esta mañana de Sábado Santo, lo que podemos hacer es un gran plan como cualquier otro, es ir al cine o ver cualquiera de esas películas, de esas series que las distintas plataformas pues ponen a nuestra disposición cada semana. Y como siempre, cuando hablamos de estrenos, de películas, de series, tenemos que hablar con nuestro crítico de cabecera, con Jerónimo José Martín. Jero, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Pues aquí estamos, vamos a ver qué nos trae la cartelera, ¿no?, en este Sábado Santo, porque al final siempre hay estrenos y suele ser una buena semana, ¿no?, una semana prolífica para películas, bueno, pues que estrenan en esta semana, en estos días. No sé si te ha gustado la primera con la que vamos a comenzar, que parece una divertida comedia, al menos eso es sobre el papel, y que se llama La Ciudad Perdida.
Señora Sage, me gustó mucho su libro sobre la ciudad perdida. Usted puede ayudarme a encontrar su tesoro.
Loretta Sage ha desaparecido.
Voy a rescatarla. Le demostraré que soy algo más que una cara bonita.
Pues sí que me ha gustado, sí, porque para empezar me cae muy bien. Siempre me ha caído muy bien Sandra Bullock.
Sí.
Y aquí es protagonista y productora de la película en plan gansa, como Meg Ryan en tantas películas en su momento y otras actrices a lo largo de la historia. Y aquí han hecho una cosa muy divertida, los tales hermanos Aaron y Adam Nee, que no son muy conocidos, pero que tienen una película llamada El Último Romántico. Y esta es una, digamos, reclamación autoparódica del feminismo, del machismo y de cierta recuperación del romanticismo vía Indiana Jones y, sobre todo, las dos películas que hicieron Michael Douglas y Kathleen Turner en los años 80, tras El Corazón Verde y La Joya del Nilo. es esa mezcla de comedia y aventuras clásica, muy bien llevada, con un guión chispeante, y claro, junto a Sandra Bullock, Channing Tatum, en plan, pues eso, autoparódico de su belleza física y su cortedad psíquica, según ese es su personaje, una aparición genial de Brad Pitt, buenísima, y luego de malvado nada menos que Daniel Radcliffe, que quiere quitarse a Harry Potter encima, como sea. Está muy bien, el tono es familiar en casi todo momento, salvo una secuencia de las sanguijuelas, que es un poco más picarona, pero es picarona, no está mal. Para y luego pasar todo el tema de la guerra de sexos, para pasar el tiempo, se lo han pasado genial rodándola, porque además hay unos parajes en la República Dominicana, y yo creo que se transmite en la película.
Bueno, para pasar un buen rato. Y luego, aquellos que les guste, que nos guste, las explosiones y la grandilocuencia de Michael Bay, pues tiene nueva propuesta, ¿no? Se llama Ambulance Plan de Huida.
32 millones. Necesito a alguien más.
Yo venía por un préstamo.
Es hora de que hagas algo por tu familia.
¿Qué quiere?
Nos la llevamos.
Es un policía herido. Hay que llevarlo al hospital.
Que nadie choque con esa ambulancia.
Bueno, no engaña a nadie, ¿no? Estado aquí, además, defendiendo la película Jake Gyllenhaal y Yahya Abdul-Mateen II, que tuve la suerte de entrevistarlos aquí en Madrid. Muy divertidos. Y claro, dice, es una gozada rodar con Michael Bay, porque rueda la acción que te mueres, es muy chica la interpretación, y aquí pues son dos hermanos que asientan un poquito dramáticamente sus conflictos en los primeros 15 o 20 minutos, y luego ya es persecuciones, tiroteos, destrozos, que le encanta destrozar por todo Los Ángeles, porque estos le sale mal un atraco y huyen.
Que no haya ni un segundo de pausa.
Esta es la idea. Dentro de la ambulancia más encuentran que hay una enfermera que la interpreta muy bien, por cierto, una actriz latina, que se llama Eiza González, me ha gustado muchísimo su papel, y dentro va un policía también herido, con lo cual tampoco pueden atacarla duramente. Está muy bien, yo creo que es lo que es, no engaña a nadie, aparatosa más que espectacular, apabullante, y es un remake, por cierto, de una película danesa del año 2005, o sea, palomitas a tope, y bien, pues muy simpática en ese sentido.
Bueno,
ese
Michael Bay.
Acción.
Michael Bay, exactamente, es cuando tienes un nombre propio, si es que eso es. Luego también una especie de biopic, ¿no?, de la cantante canadiense Celine Dion, que se llama Aline.
¿Para estar sola en lo más alto?
Es absurdo, un viejo carcamal con una princesa del brazo.
Oye, mírame fijamente a los ojos y dime que no me quieres y te creeré.
Bueno, otra súper romántica, porque además se centra en el amor de Celine Dion con su representante, que era mucho más mayor que ella. Y toda su historia contada es un poco peculiar, porque la llaman Aline Die, las canciones las canta Victoria Siu, está muy bien la que estamos escuchando, I'm Alive, y luego la ha dirigido, la ha producido y la ha protagonizado Valérie Le Mercier, esta actriz francesa que ha hecho sobre todo comedia, también como directora, Palacio Real, Los 50 son los nuevos 30, y que es tan súper libre que queda extraño, porque incluso la han cambiado la cara a la actriz infantil que la interpreta a la chica y se parece a la actriz, con lo cual es un poco extraño. Algunas decisiones de estas, sin embargo, ha tenido 10 nominaciones a los premios César y ha ganado el premio César a la mejor actriz. O sea, que le guste estos temas, porque además la selección de canciones es muy buena, aunque sea interpretada por Victoria Siu, que quizá los puristas lo notan, pero... Y luego está bien tratado el catolicismo de la familia de Celine Dion, que eran muchos hermanos, aquí salen 14, no sé si en la realidad eran tantos. En fin, es interesante pero extraña, o sea...
Bueno, es una propuesta, ¿no? Para ver también musical y demás. A quien le guste Celine Dion seguro que le termina gustando. Y para los más pequeños de la casa, Jero, que siempre nos lo preguntamos, siempre nos lo preguntan los peques, una fábula animada francesa y que parece que te ha gustado, se llama Las aventuras de Pil.
Me llamo Pil. ¡Bienvenido a mi ciudad, Villa Niebla! Somos huérfanos y vivimos en la calle. El despiadado rey Tristán envenenó al príncipe. Tendré que ser valiente.
Bueno, es una actualización de los cuentos de hada en plan Aladín, pero en versión femenina, claro, que es lo que toca. Una huérfana que es muy divertida, que va con dos comadrejas, que es la dueña de una ciudad medieval, que está tiranizada por un tío que además quiere cargarse al príncipe heredero antes de que cumpla la mayoría de edad. Es una película francesa muy bien hecha por Julien Fournet, que hizo ya La pandilla de la selva 1 y 2, y que tiene algunos personajes geniales. Ella se hace amigo de un juglar jovencito que tiene un muñeco, él es ventrílocuo, que es genial porque ahí están las bromas para los adultos. O sea, que eres tú para los niños, pero al que le guste la animación.
También, claro.
Tiene muy bien, porque tiene un guión estupendo, está muy bien en los diseños de los personajes, los fondos, la secuencia de acción, la gestualidad, y está muy bien, porque además es el valor del sacrificio, el luchar contra las tiranías, y consolida una productora llamada Tad Production, que yo creo que hay que seguirle la pista. Además, Olivier Cusac ha hecho la música, la estáis escuchando, aunque esto es una versión de una canción tradicional, pero es magnífica, es una sorpresa estupenda Las aventuras de Pil.
Y luego, Jero, no sé si tienes alguna cosa especial que resaltar, si no pasamos a lo que pone 13 este fin de semana, que claro...
Bueno, si quieres citamos, solo por citar una, para los más culturetas, sí. ¿Me entiendes? Gagarin, que es una película social francesa con un toque de realismo mágico en torno a un edificio que van a derruir, que le pusieron el nombre de Gagarin, del famoso cosmonauta, y es un chaval de color africano, ganó el premio César a la mejor ópera prima. Ahí queda dicho que es interesante, vale. También, pero lo que tenemos en 13 es toda,
claro,
la
es que
película.
Ayer, La Pasión de Cristo, la de película de Mel Gibson, a las 10:30 la emitió 13, y claro, este sábado y este domingo, pues todas las películas bíblicas, o casi todas las que
ven. Bueno, todas, tenemos un montón. Hoy, en concreto, hoy sábado, San Pedro de Julio Basse con Omar Sharif, Sodoma y Gomorra de Robert Aldrich con Stewart Granger, Rey de Reyes de Nicolas Rey con Jeffrey Hunter, que es una de las clásicas sobre, sí, Jesucristo. En busca de la tumba de Cristo, es una aventura de estas italianas, Julia Basse con Max von Sydow, José, los sueños del faraón de Robert Young con Ben Kingsley, y mañana más que quieran, ¿no? O sea, sí. David y Betsabé de Henry King con Gregory Peck y Susan Hayward, atentos. Y luego entera, la miniserie Jesús de Nazaret de Franco Zeffirelli con Robert Powell de Jesucristo, y un clasicazo como La túnica sagrada de Henry Koster con Richard Burton, primer film en Panavisión, no, en Scope. Y luego La espada y la cruz de Carlo Ludovico Bragaglia. O sea, que un pedazo de plan, sí, para el fin de semana.
Buen repertorio. Sí, sí, buen repertorio, buenas películas bíblicas en esta Semana Santa, en la que, bueno, pues ha habido estrenos también. Hemos hablado de comedias, hemos hablado de algún buen reparto en ese aparatoso film de Michael Bay.
Y reparto
también,
pues, de tortas. Reparto de tortas.
Reparto
de actores.
Eso es, y espectacular. Y también, pues, algún biopic y alguno para los más peques de la casa, que también la animación la podemos ver los adultos y suele gustar. Pues como siempre, Jerónimo José Martín, nuestro crítico de cabecera de aquí de la cadena COPE, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, un abrazo enorme.
Abrazo.
La mañana.
Antonio Herray.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Compra en bricomart.es y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Todo el stock de almacén por marcas de calidad profesional y al mejor precio. Más cerca de tus obras, Bricomart.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños, con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento, con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Morosidad, falta de puntualidad o retraso, en especial en el pago de una cantidad de vida o en la devolución de una cosa. En Alquiler Seguro trabajamos para que nunca tengas que conocer el significado de esta palabra. Por eso, mantenemos la morosidad en el 0% y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección. Propietarios.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Esto es muy fácil. Yo que ahora puedo elegir comida de 1000 países diferentes, ¿tú no me dejas elegir taller? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis 2 tratamientos ante lluvia. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Hola, buenos días, equipo.
Buenos días, ¿cómo lleva usted hoy la jornada?
Pues yo estoy trabajando, soy transportista.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
No, el hola, hola, tienes que darlo tú.
¡Hola, hola!
Con
comienza.
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.
Son las 8 de la